7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en la tarde en la que el Ministerio del Interior ha remitido a la Fiscalía las declaraciones proetarras del Batasuno Barrena y del coordinador de la Zabaleta durante la celebración ayer del Día de la Patria Vasca de la Berrieguna, Marta Ruiz.
Ambos podrían haber incurrido en un delito de enaltecimiento del terrorismo. El portavoz de Sortu, Fernando Barrena, ha responsabilizado a Francia y a España de la muerte del ex jefe de ETA, Thierry, en una cárcel francesa a causa de un derrame cerebral. Por su parte, el coordinador de Aralar, Zabaleta, calificó a los presos etarras de presos de conciencia.
Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, no va a dimitir por las fotos publicadas ayer por el diario El País, en las que aparece hace 20 años con un contrabandista.
Así es, las imágenes fueron tomadas hace 20 años y, según el presidente de la Xunta, solo muestran una amistad de ocio sin vínculos con su actividad pública. Feijóo dice que tanto él como Rajoy conocían la existencia de estas fotos con las que ya le habían chantajeado.
No van a lograr, después de publicar la amenaza que he mantenido durante estos años, no van a lograr que cambie mi actitud ni mi criterio.
Aún así, Feijóo reconoce que debería haber investigado quién era Marcial Dorado, que fue imputado en el año 95. Las imágenes fueron tomadas 2 años antes, en 1993.
El alcalde de Fuente del Maestre, en Badajoz, que es del Partido Popular y diputado autonómico, denuncia que un grupo de desconocidos ha intentado quemar su vivienda.
El ataque contra el domicilio del alcalde y diputado regional, Juan Antonio Barrios, se produjo la pasada madrugada cuando colocaron pastillas para encender fuego ante la puerta de su casa. El Partido Popular de Extremadura lo encuadra dentro de los últimos episodios de acoso contra políticos del Partido Popular y exige una condena generalizada.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Seúl en conexión con el corresponsal de ABC COPE, Pablo Díez.
En plena escalada bélica, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha nombrado a un nuevo primer ministro. Se trata de Park Bong-ju, un tecnócrata de 70 años que ya ocupó el cargo entre 2003 y 2007, cuando fue depuesto por fracasar en sus reformas para abrir ligeramente la arruinada economía del país. La designación de este estrecho aliado de Yang Song-taek, tío de Kim Jong-un, sirve para consolidar el poder del joven tirano. De hecho, sus recientes provocaciones pretenden, más que iniciar una guerra, forzar a reabrir las estancadas negociaciones de paz con Estados Unidos. Pero Kim Jong-un lo tiene difícil porque la Casa Blanca y el nuevo gobierno surcoreano han optado por responder a su desafío. La presidenta surcoreana, Park Geun-hye, ha advertido de que si hay una nueva provocación del norte, su ejército actuará con dureza y sin tener en cuenta consideraciones políticas. Para apoyarla, Estados Unidos ha enviado cazas F-22, invisibles al radar, con la misión de participar en unas maniobras que pretenden lucir músculo militar y detener las amenazas de Kim Jong-un.
Vamos ahora a Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Un grupo de senadores demócratas y republicanos siguen adelantando sus planes para presentar al Congreso un plan sobre reforma migratoria en los Estados Unidos, un plan que podría ser presentado la próxima semana ya, cuando terminen las vacaciones parlamentarias. Durante los últimos 135 años, el lunes de Pascua es un día festivo en la Casa Blanca. El presidente y la primera dama han sido testigos esta mañana de la tradicional recogida de huevos de Pascua en los jardines de la mansión presidencial. Tras el estrés provocado por este acontecimiento, el presidente Obama se ha ido a jugar al baloncesto.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Los británicos recordarán este lunes de Pascua como el día que cambió el sistema de subsidios estatales. La idea es que los ciudadanos en edad de trabajar busquen empleo en lugar de vivir de la caridad estatal, pero han generado polémica. Medidas como el llamado impuesto del dormitorio, que reducirá los subsidios a las familias que cuenten con un cuarto extra en sus viviendas sociales. Las iglesias protestantes se han declarado en contra de esta iniciativa porque creen que castiga a los más desfavorecidos. Y sigue coleando la polémica por el fichaje de Paolo Di Canio como entrenador del Sunderland, un equipo de la Premier. El jugador italiano se declaró fascista en el pasado y el vicepresidente del club, el laborista David Miliband, dimitió por la llegada de este nuevo técnico.
Terminamos en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La Oficina Federal de Empleo de Alemania anuncia que el país necesita 200.000 nuevos trabajadores extranjeros cada año para mantener su marcha económica y se felicita porque a partir de enero de 2014 podrán entrar trabajadores de Rumanía y Bulgaria para cubrir ese déficit. Merkel termina hoy sus vacaciones de Semana Santa en la isla italiana de Sicilia. Lleva un dispositivo de seguridad mínimo, sale a pasear con su marido Joachim Sauer, va a la playa, a mercadillos. Hasta ahora su intimidad era respetada, pero esta vez los paparazzi han sacado fotos en bañador de la canciller alemana. Y la alcaldesa de Serrara Fontana, Rosario Caruso, ha tirado de las orejas a la prensa y ha pedido, por favor, respeto a la vida privada de los huéspedes de la localidad. Y en Alemania se celebra hoy el April-April, un día de tradicionales bromas parecido a nuestros santos inocentes. Pues bien, Google ha lanzado una de esas bromas, un vídeo anunciando el cierre de YouTube y ha sembrado el pánico en la red. Ha sido trending topic durante todo el día y docenas de miles de personas han picado y han expresado sus protestas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues ya hemos contado lo que está pasando por ahí fuera, en el mundo, también en España. Sepamos que es lo más comentado ahora en las redes. En el internet, en las redes sociales, Belén Montes.
Sigue siendo trending topic en Twitter. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al salir a la luz unas fotos de hace 20 años junto al narcotraficante Marcial Dorado. Hay muchos tuits también que hablan sobre el Día Internacional del Autismo. Además, en cope.es estamos preguntando si tras el averiguna de este fin de semana y el homenaje al ex jefe de ETA, Thierry, por parte del Mundo Batasuna, creen que hay motivos para ilegalizar Bildu y Sortu. El 65% cree que sí, mientras que el 35% opina que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 950-6006 o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 8 menos 24 minutos nos damos una vuelta por algunos puntos de España, por algunas comunidades afectadas por la lluvia. Sí, la lluvia, que ahí sigue. Después de la Semana Santa sigue en esta semana de Pascua. Empezamos en Aragón, en Zaragoza, Pilar López Isla.
Llueve sobremojado en los pueblos de la Ribera Alta del Ebro, donde apenas habían comenzado a evaluar los daños de la anterior crecida, y una nueva ha entrado en Aragón. Ya son 8.000 las hectáreas de cultivo anegadas. En Pradilla de Ebro, el río supera los 6,6 metros, el triple de lo que suele ser habitual en estas fechas. La historia se repite por tercera vez este año, y también la petición de los alcaldes, que se limpie el río. Está cortada, por cierto, la carretera de Pradilla de Ebro, la CP0031, dirección a Boquiñeni, anegada por el agua. La punta de la crecida llegará esta noche a Zaragoza sin previsión de que cause daños. El Ebro, a su paso por la capital, lleva hasta ahora 1.503 metros cúbicos por segundo y 4,3 metros de altura. El dato positivo de las lluvias es que los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 77% de su capacidad, con más de 5.700 hectómetros cúbicos por segundo almacenados.
Seguimos camino en Castilla y León. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
El caudal de los ríos se prevé estable y pendiente de las precipitaciones. Se espera para mañana una crecida importante del Duero en el entorno de la localidad zamorana de Toro, porque llegarán las aguas que hoy llenan el cauce del Pisuerga a su paso por Valladolid. El tramo intermedio entre Quintanilla y Tordesillas, en la provincia vallisoletana, es el que más preocupa. Otros puntos importantes con crecidas son los ríos como el Cega, Eresma, Daja, Turatón y Riaza, en Valladolid y Segovia. La previsión es que llueva, pero de forma más débil.
Y terminamos en Navarra, como en Pamplona, Fernando Burra.
La localidad más afectada hasta ahora es la de Castejón, que lógicamente se mantiene todavía en alerta a pesar de que el río Ebro ha bajado la altura a su paso por este punto en las últimas horas. Está casi en 6 metros. La predicción del tiempo nos habla de más precipitaciones en las próximas horas hasta la tarde de mañana, y el agua ha provocado problemas en la red secundaria de carreteras foral en otras zonas también, como Puente la Reina o Abaigar.
Jorge Ocina, hombre del tiempo de la Linterna, catedrático, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Sigue lloviendo.
Sigue lloviendo, sí. Lo va a seguir haciendo esta semana, aunque vamos a tener un par de días, ahora lo comentaremos, de descanso de lluvias, ¿no?
¿Cuándo descansa la lluvia?
Pues mañana y pasado. Mañana, martes y miércoles, parece que nos abandonaron un poquito este paso de borrascas, pero de nuevo a partir del jueves viene otra borrasca fuerte, y además con descenso significativo de temperaturas, que va a traer nieve en la montaña y, como digo, bajada generalizada de temperaturas que se notará mucho el sábado y el domingo.
Un poquito de invierno en abril, ¿quieres decir?
Sí, sí, continuamos con este final de invierno, comienzo de primavera tan lluvioso, que ha batido récords el mes de marzo, desde que teníamos registros, digamos, institucionalizados, desde el año 47, 1947, no se registra un mes de marzo tan lluvioso, y efectivamente este mes de marzo ha batido récords y parece que quiere seguir lloviendo, como ya anunciábamos hace unas semanas, también en el mes de abril, ¿no?
¿Todo el mes de abril va a ser lluvioso?
Bueno, al menos estos primeros 10 días sí. Encontrar una explicación es difícil, ¿no? Pero parece que desde mediados de febrero se ha abierto, por así decirlo, un pasillo de borrascas en el Atlántico,
sí,
y no paran de entrar, ¿no? A esto se le llama técnicamente el índice de oscilación del Atlántico Norte, ¿no? El índice NAO, técnicamente se le llama así. Está en una fase negativa desde mediados de febrero y sigue negativo, y los pronósticos de la NOAA estadounidense nos anuncian que al menos hasta mediados de este mes de abril va a seguir en esta fase negativa, lo que significa entrada de borrascas y precipitaciones en toda la península ibérica.
Están todas las cuencas hidrográficas, menos la del Júcar del Segura, en alerta, ¿eh?
Sí, están en alerta porque también se han batido récord de almacenamiento de agua en los embalses, ¿no? Sí. Estamos en un nivel de recogida de aguas en embalses de un 80% para el conjunto de España, sabiendo que las cuencas atlánticas siempre suelen tener más agua que las mediterráneas, pero es verdad que este invierno hidrológico está siendo muy excepcional y podríamos decir, ya lo comentamos algunas semanas pasadas, que tenemos garantizados nuestros abastecimientos para lo que queda de este año 2013, incluso para los primeros meses del 2014, aunque a partir de ahora no lloviera ni una gota, ¿no? Por lo tanto, aunque las lluvias sí que es verdad que a veces nos molestan o nos gustaría que no lloviera tanto, pero esto es riqueza para nuestro país.
Bueno, pues sigues en alerta, sigues atento. Sí. Si no hay novedad, el viernes a estas horas, la conexión habitual contigo para contar el pronóstico del tiempo para el fin de semana, que ya anuncias que va a ser lluvioso.
Lluvioso y frío, sí.
Lluvioso y frío. Adiós, Olcina. Entrañable hombre de las nubes, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con la Semana Santa han llegado los miles de desplazamientos que se están terminando de producir ahora mismo, en este lunes en el que es festivo en media España, en buena parte de España es festivo, pues después de lo ocurrido ayer, porque ayer para llegar a Madrid hubo quien, por ejemplo, desde Murcia tardó 10 horas en llegar a Madrid, y la pregunta que siempre se hace en un coche es ¿por qué se forman los atascos? Porque hay un atasco, de repente ya no está el atasco, aparece el atasco, reaparece el atasco, pero ayer, la verdad es que, como dicen en México, yo lo suelo decir, ayer era rueda a rueda en muchos tramos de carretera española. Nos acompaña Julio Laría del Vaz, que es director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Sabemos conducir con lluvia?
Sabemos poco conducir con lluvia, porque España no es un país, la parte centro-sur no es un país con una pluviometría muy, muy alta, y por tanto nos cuesta mucho trabajo y tenemos graves deficiencias.
Con la que cayó ayer, o la que está cayendo ahora mismo, es normal que se produzcan atascos.
Absolutamente normal.
¿Pero por qué?
Primero porque hay un número de vehículos muy superior y apenas la vía da lo que da. Es decir, la vía no deja de ser una cañería, si me permite
sí,
la expresión,
claro.
y da el volumen de tráfico que puede dar. A partir de ahí también hay elementos, por ejemplo, y lo vemos muy a menudo, que cambiamos y se cambia mucho de carril.
¿Ah,
normalmente
sí?
Vamos cambiando de carril.
¿Buscando el hueco? ¿Qué?
Buscando el hueco, efectivamente, y esto lo vemos permanentemente. Y eso crea pequeñas retenciones que multiplicado por N número de coches que están haciendo eso, al final se crea un atasco.
O sea, que lo mejor es quedarse en tu carril e ir avanzando.
Ir avanzando tranquilamente y no intentar irnos al carril izquierdo porque parece va más rápido, al carril derecho, y sobre todo mantener en la medida de lo posible una velocidad constante. No andar frenando.
Y mantener la distancia de seguridad y que no se cuele nadie. Bueno, en el huequecito que deja uno de delante, ¿no?
Eso es más difícil, eso porque tenemos una cultura un poco pilla.
¿Pero eso solo pasa aquí en España, en otros países europeos?
No, pasa absolutamente en todos los países.
En todos los países, pues, no es cosa de los españoles, no es pillería de los españoles. No. ¿Qué son los tramos blancos?
Pues tramos blancos son aquellos tramos de carretera que de más de 25 kilómetros que en los últimos 5 años no se ha producido ningún accidente mortal.
¿Y cuántos tenemos en España? ¿Están calculados? ¿Están contados?
Están contados uno a uno. Tengo más de 6.000 kilómetros.
Más de 6.000 kilómetros. ¿En los que no ha habido accidentes?
En los últimos 5 años, accidentes mortales.
¿Y eso es porque se ha mejorado la carretera, porque se ha cuidado más, porque tenemos todos más cuidado, porque los coches son mejores?
Precisamente lo que se pretende estudiando este tipo de fenómenos es saber qué ocurre. Igual que hay puntos negros o tramos de concentración de accidentes, pues también tenemos que buscar y localizar aquellos tramos en donde se producen accidentes y ver exactamente qué ocurre.
¿Y por qué? ¿Qué es un punto blanco? A ver.
Pues es un sitio, como decía, no se han producido accidentes mortales en los últimos 5 años, lo cual es una cifra importante. Tiene más de 25 kilómetros de longitud, lo cual ya es un tramo importante. Y presenta unas características muy determinadas. Por ejemplo, el asfalto. El asfalto está en muy buen estado. Por ejemplo, está muy bien señalizado. Tiene además laterales que perdonan. Sí, los laterales también perdonan. Hay veces que vas por algunas carreteras y dices, ay, Dios mío, como me caiga aquí, hay un barranco, hay...
Sí.
Bueno, pues no, hay también carreteras que tienen excelentes laterales y te perdonan una distracción, una salida a la calzada, te perdonan, no se produce el accidente. Por otra parte, un tema que es absolutamente fundamental y es la cómo está la señalización horizontal. Y estos, lo que se llama técnicamente hitos de arista, que son estas barritas blancas que vamos viendo alrededor de la carretera.
Ajá.
pues son muy importantes de cara a la conducción nocturna, por ejemplo, porque te sitúa perfectamente entre las rayas y los hitos de arista te sitúan perfectamente dentro de tu carril y, por tanto, evita despistes y salida de la calzada.
¿Estos buenos tramos de carretera en el conjunto que representan, cuánto, qué porcentaje es? ¿Los 6.000 kilómetros?
6.000 kilómetros, tenemos una red de carreteras de 165.000.
Pues nada, todavía muy poquito. Queda muy poquito. No es ni el 10%, ¿no?
No es el 10%.
Y esto, se van, claro, una de las cosas que se ve en algunas carreteras ahora, y da igual, estatal, autonómica o local, es que el recorte de los presupuestos, hay un tramo, por ejemplo, en la carretera de Burgos, que es una grieta, la carretera es una grieta constante, llegando a Somosierra, sobre todo en dirección hacia el norte, es una grieta constante, porque no, yo no sé si lo van a arreglar, supongo que lo van a arreglar, pero un día se va a caer alguien, hace un agujero en la mitad de la carretera. O sea, se ha notado en estos dos o tres años que no se están arreglando las carreteras, ¿no?
Hay bastante menos inversión en el mantenimiento de las carreteras, por no decir una inversión prácticamente nula, y por tanto ese es el nuevo reto que nos vamos a enfrentar en seguridad vial en los próximos años.
El mantenimiento de lo que está hecho, ya no hacer más carreteras sino arreglar las que están.
Eso,
¿no?
Y otro factor que me parece también muy significativo y que se está comentando mucho, como es el envejecimiento del parque automotor en España. Esos son dos factores que son nuevos en nuestro escenario de seguridad vial, que no venía ocurriendo en los últimos años, porque se ha invertido mucho en carreteras, se han comprado muchos coches nuevos, afortunadamente, pero con la crisis económica, este es un nuevo, son dos nuevas bazas que vamos a tener que trabajar mucho.
Por cierto, que el pasado 8 de marzo estábamos también con usted en este estudio, Julio, el director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, Julio Arias del Vas, y hablamos de que ustedes consideran clave el uso del casco para los ciclistas en las ciudades. Y el gobierno, en el proyecto que está trabajando, lo va a poner como obligatorio. Y hay mucha gente que no le gusta eso.
Sí, efectivamente, mucha
gente. Ha habido mucha respuesta a eso, ¿no? Muchas asociaciones de ciclistas. Y...
bueno, yo creo que todos los elementos del borrador del reglamento, que está en debate todavía, pues hay algunos elementos que realmente sí que están siendo más polémicos o más discutidos. Uno de ellos es el aumento de velocidad a 130 kilómetros por hora. Sí. Las asociaciones de víctimas, pues lógicamente, no están de acuerdo. Y luego, por otra parte, el tema de del casco en los ciclistas en el
que ustedes urbano. Recomiendan
nosotros recomendamos, y a los niños desde luego recomendamos, y sea o no obligatorio actualmente, a todos los padres que no se les olvide poner el casco,
porque evitan dos de cada tres lesiones graves en la cabeza. Julio Garía del Vas, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, gracias por estar en la linterna, como
muchísimas
siempre, buenas tardes,
gracias,
y feliz retorno a los que están escuchando la radio ahora mismo y vuelven a casa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.